Sí, ambos trabajos tienen mucha investigación. En realidad son dos ensayos de investigación. Ese sería el género que cultivo, ¿no? Porque soy un investigador nato. Y los dos trabajos parten del desconocimiento que tenía yo sobre ambos artistas. En especial sobre Telémaco Morales, que hoy sigue siendo un total desconocido en Uruguay. Ahora, de Víctor, por supuesto que yo tenía mucho más conocimiento, porque bueno, soy oyente de aquellas canciones de los años 60 que difundían los olimareños. Bueno, allá en 1999, cuando se cumplían 30 años de su desaparición, yo hacía radio en Buenos Aires y escuchaba esas canciones tan conocidas y hermosas de Víctor, Cosas de Artigas, Tierras de Artigas, Dios mi salto, Sembrador de Abecedario, Las dos querencias. Pero bueno, como no soy un pasadisco, yo quería informar a la audiencia sobre el hombre, sobre la persona que estaba detrás del autor. Y me encontré que no había nada escrito, ni se sabía nada. Lo que había en ese momento era un bolsilibro cuyos autores eran Antonio d'Avesy, ahí se me escapa, y Aquiles Fabregat. Un bolsilibro, Canto Popular Uruguayo, y allí para Víctor Lima había media página nada más. Y en esa media página se decía que Víctor Lima había muerto ahogado en el río Olimar, cuando lo único que se sabía era que se había muerto ahogado en el río Uruguay. Hasta ese extremo llegaba el desconocimiento sobre la figura de Víctor, ¿no? Entonces, bueno, no me quedó, como me había pasado con Telémaco, no me quedó otra que salir al campo, que salir al camino a investigar. En el caso de Víctor, me vine a Salto, vivía René, su hermana, entrañable, querida, 14 meses mayor que Víctor. Ella me proporcionó documentos, fotografía y los más importantes, vivencias, ¿no? De la infancia en el campo, de la época que estudiaron en las escuelas de Salto, y en fin, datos de la adolescencia de Víctor, y después, bueno, ya sobre el hombre que fue ganado por el camino, sus reiteradas vueltas a Salto, en fin, también encontré muchos amigos en Salto de Víctor, Juan Carlos Emenejer, que me proporcionó algunas letras inéditas de Víctor, Carlos Arday, el Bocha, que todavía está entre nosotros, y mucha otra gente, ¿no? Mucha otra gente. Después en 33 me pasó algo similar. Vivían muchos contemporáneos de Víctor, gente que había sido gran amiga de él, como Laucha Prieto, que se murió creo que en el 2018 con 90 y pico de años, o don José Mario Valdía, que hoy tiene 96 años, o Justita La Cuesta, la viuda del maestro Lena, que también tiene 96 años, pero bueno, los hijos de Julio Macedo, que fue un entrañable protector de Víctor, el gallego Lucas, que era director de la Escuela 44 de Sierras del Yerbal, y tenía como ayudante en su primer destino docente a Rubito Lena, y allí les cayó en octubre del 49 Víctor Lima para pasar un fin de semana con ellos y se quedó 3 meses en esa escuela perdida entre las sierras del Yerbal en 33. Y bueno, ahí son memorables las anécdotas. Aparte, en las vacaciones, el 1 de enero del 50, llegaron allí otros cinco cofrades maestros. Que a partir de ahí fueron también entrañables con Víctor. Y bueno, y así se fue desarrollando la investigación. En el caso de Víctor, uno empieza a tirar de la punta de la madeja y nunca se sabe dónde puede terminar, ¿verdad?
¿No le llamó la atención el hecho de que, habiendo tantos testimonios sobre la historia de Víctor Lima, justamente no existiera nada escrito, a nadie se le hubiera ocurrido, digamos, armar su historia?
Sí, lo he pensado y también he encontrado explicaciones que
A
no sé
ver.
si son correctas, pero que se me ocurren. Tratándose de un personaje bohemio, trotamundos, cantacaminos, que cayó en las adicciones y tuvo una vida muy triste, al borde de la tragedia, y que terminó en tragedia.
Exacto.
Y después también porque hay una desidia general con respecto a nuestros artistas. Y como Víctor era un ser siempre flotando entre el ángel y el demonio, y un ser desvalido, un ser humilde, un ser que comía cuando le ofrecían comida, se quedaba donde lo agarraba la noche. Yo pienso que mucha gente no lo valorizó por ser así como era. Y él a su vez le correspondía a ese desinterés de la gente hacia él.
Claro.
O sea, dejando toda su obra desorganizada, desperdigada, desparramada, dispersa. Escribe ese libro en 1948, Canto al Salto Oriental, en su tierra, que seguramente eso tiene fundamentalmente una apoyatura y un encaminar ese trabajo en razones políticas, en la militancia que él iniciaba en ese entonces, en el Partido Comunista y todo ese entorno que giraba en torno a Enrique Amorín en Salto, ¿no? Ese libro se hace en EPU, Editorial Pueblos Unidos del PC. La introducción la hace Celia Mieres de Centrón, que era una miembro del Comité Central del Partido Comunista. Allí en el introito lo presenta Víctor como una suerte de modelo futuro poético ligado a la militancia comunista.